MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de la vacunación contra COVID-19 para 1 millón de menores con comorbilidades o enfermedades crónicas. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el delito de feminicidio aumentó 8% de enero a agosto de este año. Hoy se realizará el sepelio de Paola y su hijo Dylan, tras ser rescatados del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite. En la zona comenzó la demolición de varias casas. La Fiscalía General de la República informó que solicitará otra orden de aprehensión contra 31 exfuncionarios de CONACYT por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. La COFEPRIS autorizó la realización de la fase 3 de los ensayos de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Inovio. En Ciudad Acuña, Coahuila, elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración realizan redadas para detener a migrantes. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
¡Muy buenos días! Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. En Twitter e Instagram nos encuentra como @JuanmaPregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 55-5166-1025. El día es jueves, la fecha 23 de septiembre de 2021, la hora 5:04 a.m, penúltimo día de la semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 23 de septiembre del 2021, felicitamos a Lino Liberio Tecla. ¡Muchas felicidades!
Clima.
5:04 a.m, Marlene Sánchez.
Juanma, muy buen día. Te informo que se esperan lluvias muy fuertes en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tabasco. También habrá precipitaciones en San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Habrá rachas de viento en Veracruz, Baja California, Chihuahua y Nuevo León. Estas condiciones serán generadas por el frente frío número 1 en interacción con un canal de baja presión. En estos momentos hay temperaturas de 0 a 5 grados Celsius en zonas montañosas del norte y centro del país. Para la tarde habrá ambiente cálido en Baja California y Sonora. Para el Valle de México se pronostica cielo nublado y bancos de niebla con probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 21 grados Celsius y una mínima de 11. Este fue el reporte del clima, que tengan muy buen día.
Igualmente, Marlene Sánchez, gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5:00 a.m. con 5 minutos. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Este miércoles México acumuló 273,391 muertos por el virus SARS-CoV-2. En su último informe, la Secretaría de Salud reportó 811 fallecimientos por COVID-19 que se registraron en las últimas 24 horas, mientras que los casos aumentaron 3,597,168, ya que en un día se sumaron 11,603 nuevos contagios. No hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos mucho, por favor. Y ahora quienes se van a poder proteger son los menores de edad, los niños que tienen alguna enfermedad que los hacen más vulnerables a contagiarse y enfermarse de la COVID-19. Al insistir en que a finales de octubre los mayores de 18 años en adelante habrán recibido al menos una dosis de la vacuna anti-COVID, el presidente López Obrador enfatizó que ya se tomó la decisión de vacunar a menores de edad.
No nos van a faltar las vacunas. Ya se tomó la decisión de vacunar a niños con algunas enfermedades.
¿Cuándo?
Ya se está haciendo, como en el caso de madres embarazadas, niños que requieren un tratamiento especial. Se van a vacunar a más de 1 millón de niños en el país, niños con discapacidad, con algún problema que requieran la vacuna. Y una vez que terminemos de vacunar a mayores de 18, vamos viendo si se reinicia la vacunación. De acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, y no dejarnos llevar por el mercantilismo de las empresas farmacéuticas.
Y tras el anuncio del presidente López Obrador de que se van a aplicar la vacuna contra la COVID-19 a más de 1 millón de niñas, niños y adolescentes, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, expuso que próximamente se dará a conocer cómo estará operando la vacunación para ese segmento de la población.
Tenemos identificado ya la ruta para vacunar a niñas, niños, adolescentes, menores de edad, que tienen comorbilidades. Esto es más o menos la práctica común en el mundo. En algunos países que están vacunando activamente, ya se vacunan a niños. Ha habido una distorsión de la información indicando que se vacuna de manera generalizada, pero no es el caso. El enfoque fundamental ha sido vacunar a niñas, niños, adolescentes que tienen enfermedades agregadas, generalmente crónicas, que debilitan el sistema inmune y que pueden aumentar el riesgo de COVID grave.
¿Cómo es Hugo López-Gatell, verdad? Primero nos decía, hace algunos días daba a conocer que quitarle una vacuna a los adultos mayores iba a poner en riesgo la vida de esas personas. Y ahora dice que sí iba a vacunar a menores de edad, porque quitarle la vacuna a los adultos iba a perjudicar el Plan Nacional de Vacunación. Ahora dice todo lo contrario, dice sí, sí los vamos a vacunar. Más adelante les vamos a estar dando a conocer cómo se va a estar vacunando a los niñas, niños y adolescentes menores de 18 años en la República Mexicana que sufran de alguna enfermedad. Le estaremos informando al respecto en MBC Noticias 102.5. 9 minutos después de la hora. Diputados federales del PAN están promoviendo reformas a la Constitución y a otras leyes para crear un seguro de desempleo en beneficio de las personas que perdieron su fuente de trabajo durante la pandemia. Si usted perdió su trabajo durante la pandemia, tiene que escuchar a Mariana Gómez del Campo, quien nos hace el favor de tomarnos la llamada de MBC Noticias 102.5. Diputada, un placer saludarla. ¿Cómo está?
Muy bien, Juan Manuel, muchísimas gracias. Efectivamente, generamos esta propuesta hace unos días en la Cámara de Diputados porque creemos, Juanma, que es clave poder contar con un seguro de desempleo. De alguna manera tenemos que mitigar los efectos del desempleo, la falta de ingresos a consecuencia de esta emergencia sanitaria que se convirtió también en una tremenda crisis económica. Lo que estamos buscando los diputados del PAN es dar un apoyo temporal de 4 meses a trabajadores formales y también informales, considerando como pago mínimo la línea de bienestar del Coneval. ¿Esto qué significaría? Garantizar una transferencia monetaria inmediata de poco más de 4,400 pesos mensuales solamente durante 4 meses para poder satisfacer las necesidades básicas y sobre todo de alguna manera ayudar a las familias mexicanas en lo que se logra esta reactivación, que no será sencillo ni en Ciudad de México, Juanma, ni en el país. Tiene muchísimos beneficios esta propuesta. Primero es apoyar a las personas que perdieron su empleo, apoyar a las familias, poder generar también ingresos para cubrir las necesidades básicas, impulsar el consumo interno para poder acelerar la recuperación económica, asegurarle a las familias también el acceso a una canasta básica, reducir el número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema. Las cifras son aterradoras y creemos también que, pues tristemente, este gobierno, en lugar de apoyar a los empresarios, y aquí no estamos hablando, Juanma, de los grandes empresarios, estamos hablando de la señora que tiene una tiendita, del señor que arregla zapatos, esos pequeños empresarios que dan trabajo a dos personas, a tres personas, y lo que tenemos que tener claro en este presupuesto 2022 es que las familias mexicanas la están pasando muy mal, no aguantan más. Y yo espero que podamos dejar de lado las divisiones políticas, la polarización, para poder corregir el rumbo. El desempleo supera a los 2.4 millones de personas que no tienen trabajo. Creo que tenemos que ser sensibles, no podemos ser indiferentes frente a esta angustia. Y yo espero, insisto, que podamos impulsarlo todos los partidos políticos en Cámara de Diputados. También hay iniciativas que tienen que ver con seguro de desempleo de otros partidos políticos en Cámara de Diputados. Entonces yo esperaría que pudiésemos impulsarlo entre todos y hacer realidad el seguro de desempleo para poder mitigar, aunque sea un poquito, la grave crisis económica por la que están atravesando millones de familias mexicanas.
Sí, claro, diputada. Y creo que todas las personas que nos están sintonizando están de acuerdo en que haya un seguro de desempleo, y más esas personas que perdieron absolutamente todo durante la contingencia sanitaria, durante esta época de pandemia, que no únicamente su salud fue afectada, sino que fueron despedidos de su trabajo o de plano se quedaron sin uno. Pero aquí la pregunta sería, ¿sí hay los recursos suficientes para poder hacer esta iniciativa posible?
Sí, por supuesto. Primero, los recursos se consiguen redireccionando el 9% del presupuesto. Solamente, Juanma, el 9% del presupuesto de los megaproyectos, ¿no? Durante 4 meses estamos hablando de la refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía. No quiero polemizar ahorita con estos 3 proyectos, pero ninguno es inviable, así es que estaríamos quitándole una pizquita, solo para que te des una idea de lo poquito que se requeriría si verdaderamente hubiese voluntad política. Entonces, yo esperaría que, lo que le quiero decir a la gente es que sí hay recursos, sí hay de dónde. Hay proyectos que no están funcionando, hay proyectos que no son viables, hay proyectos, ¿no?, como estos 3 grandes proyectos, los megaproyectos de este gobierno, que no tienen pies ni cabeza, y creo que debiera haber mucha más sensibilidad. Hay que preguntarle a la gente qué prefieren, una refinería o un seguro de desempleo, qué prefieren, un aeropuerto inviable o un seguro de desempleo, y podemos, y bueno, Juan Mazales, y la gente tiene mucha claridad, qué es lo que ellos quieren, llevar el pan a la casa, qué es lo que ellos quieren poder sobrevivir en estos momentos que la crisis económica es profunda, y nosotros desde la Cámara de Diputados tenemos que hacer lo que nos toca. Estaríamos reformando varias leyes, y yo esperaría pues que el gobierno federal empezara por lo menos a abrir esta oportunidad de diálogo, porque es reforma constitucional, reforma varios artículos de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, sí, tiene que haber mayor sensibilidad, sí, en el presupuesto ahora, 2022.
Sí, ahora, diputada, ahorita que mencionaba las distintas modificaciones que tendrían que hacer a estas normas, a estas leyes, las reformas constitucionales, aparte de los 4.400 pesos que nos mencionaba que se les estaría otorgando a las personas que hayan perdido su empleo, también me imagino que deberían de haber incentivos a los empresarios, modificaciones a la ley de impuestos sobre la renta para crear estos incentivos a las empresas para que así contraten a las personas desempleadas?
Mira, yo creo, Juanma, que más bien se tiene que trabajar en un paquete de reformas efectivamente para que se contrate a jóvenes, para que se contrate a personas con discapacidad, para que se contrate a mujeres. O sea, creo que hay un desempleo tan fuerte que habría que darle todos los incentivos fiscales posibles a las empresas para que se den estas contrataciones, que puedan tener los empleados seguridad social, que esa parte es muy, muy importante. Y ojalá, o sea, si hay voluntad política, Juanma, como para cualquier tema, cuando hay voluntad política, las cosas pueden salir adelante.
Pues esperemos, diputada, haya consenso político. Seguramente será un tema que se va a estar discutiendo a profundidad en la Cámara de Diputados, por lo que le pido, sigamos en constante comunicación. Le agradezco estos minutos, diputada. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ti, muy buenos días y un gran día para todos los que nos están escuchando. Gracias, Juanma.
Gracias, diputada. Es la diputada federal del PAN, Mariana Gómez del Campo. Ya veremos si se crea o no este seguro de desempleo. Si no me equivoco, ya hay alrededor de 3 propuestas similares en el Congreso de la Unión. Entonces esperemos haya consenso por parte de nuestra clase política, por parte de nuestros legisladores, por el bien de esos ciudadanos que perdieron su empleo, esos ciudadanos que tuvieron que cerrar su empresa por la contingencia sanitaria. Ya no aguantaron más, ya no había personas que estuvieran gastando, por eso tuvieron que cerrar su changarro, su puesto de tacos, su empresa, su papelería. Y son muchos millones de mexicanos que se verían beneficiados por este seguro de desempleo que buscan crear. Platicaremos al respecto a lo largo de los siguientes meses, seguramente, porque la discusión irá para largo. 18 minutos después de la hora, los deportes.
Deportes con Luis Enrique Alfonso en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Vámonos con la información deportiva y no con tan buenas noticias, porque ayer la directiva de las Chivas y las autoridades lo confirmaron en el municipio de Zapopan, Jalisco. El jugador del rebaño, Jesús "El Canelo" Angulo, sufrió un secuestro exprés junto con un acompañante ahí en el municipio de Zapopan, en La Cima, lugar que se conoce, y después el vehículo fue encontrado en una camioneta en el lugar conocido como Los Arcos de Zapopan, ya por la tarde-noche. Afortunadamente fueron unas horas nada más de este secuestro exprés y fue, pues ya después el jugador dio a conocer que estaba bien, al menos la directiva fue la que lo informó y también su acompañante. Si hubo que pagar un rescate o no, no se ha dado a conocer. Ya está la averiguación previa de todo lo que ha pasado, pero pues lamentable, Juanma, ¿eh? La delincuencia nos está pegando a todos y pregúntemelo a mí y ahora pregúnteselo a Jesús "El Canelo" Angulo. Vámonos ahora sí a temas deportivos. La Leagues Cup ayer, Juanma, qué buen juego, ¿eh? León que venció 3-2 al Seattle Sounders allá en Las Vegas. Un partido que estuvo muy emocionante, se fue adelante el equipo de la MLS. León dio la vuelta y después el 3-1 y el 3-2 que vino a ponerle mucha emoción a un partido que sigue demostrando la hegemonía de los equipos mexicanos, pero el Seattle Sounders es como el coco, ha eliminado a varios y a León también incluso le tenía tomada la medida reciente y ahora el León pudo poner orden, al menos en cuanto a lo que nos compete, ¿no? Que nos gusta el fútbol mexicano, está encima por la MLS en los resultados. Vamos a escuchar a Ariel Holán, el técnico del equipo de León. Es un gran resultado, el primer título internacional de la llamada Fiera.
Estoy muy feliz porque realmente los futbolistas fueron los héroes de la noche, porque no podían realmente desarrollar el juego que a nosotros nos gusta y sin embargo cuando las cosas había que dar el plus, lo dieron para llevar la copa a casa.
Y ahora Liga MX, Juanma, anoche partido adelantado de la jornada 11, porque Rayado, recordemos que está haciendo espacio para jugar la final de la Conca Champions enfrente a tu Chichicuilote, Juanma, que eso va a ser a finales de octubre. En un muy buen juego, aunque con polémica arbitral y caliente al final, una actitud muy cobarde del Pipe Pardo, del Toluca yendo a empujar a un rival por atrás, y con una patada del Dedos López que era de roja, el arbitraje que se lo siguen pasando por el arco del triunfo, lamentable. Pero bueno, el partido 2-0, ganaron los Rayados, son terceros de la general, falta todavía toda la jornada esta como tal, pero bueno, finalmente ganan, ahí va. Con poco de suerte hay que decirle, porque el arbitraje anuló un gol de Toluca que era legítimo.
No me gusta, de verdad, no lo estoy haciendo, no me gusta quejarme, me gusta señalar hechos concretos, ¿no? Y así como acepto que el rival pudo haber merecido más, también acepto que el calendario nos está apretando mejor. El jugador prefiere jugar antes que entrenar, ¿eh?
Ahora vámonos al fútbol español. Juanme, el Barcelona, tanto barcelonista que nos escucha, porque pues muchos eran villamelones, nada más por Messi o porque cuando va bien un equipo, pero ahora que ya está tirando la toalla, pues se van a saltar al del barco. Y al parecer Ronald Koeman, el técnico neerlandés, también me lo van a dar cepillo, hay cuatro en la baraja. No quiso hablar ayer de su futuro, leyó un comunicado nada más de la situación actual del Barcelona y esto fue lo que comentó.
El proceso en que nos encontramos, la plantilla con nuestro equipo, se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos. Apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando.
Bueno, me despido, pásenla bien, mi Twitter, @leadeportesconz, saludos.
Saludos, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes en MBS Noticias 102.5. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver estaremos poniendo varios temas sobre la mesa que curiosamente siguen siendo tendencia en redes sociales. Para empezar, lo que dio a conocer la Fiscalía General de la República. Aseguró que van a solicitar otra orden de aprehensión contra 31 exfuncionarios de la CONACYT por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. Estamos hablando de profesores investigadores. También vamos a estar dándole seguimiento a lo que sucede en Coahuila y en Ciudad Acuña. Elementos de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración están realizando redadas para detener a migrantes. Y por supuesto, ¿qué pasa mucho más allá de nuestras fronteras? El gobierno del Talibán ya le pide a la ONU, ve el cinismo, un rápido reconocimiento a nivel internacional de los nuevos gobernantes de Afganistán. Este grupo que llegó al poder derrocando al que estaba allá, diciéndole a las mujeres no pueden salir a las calles, diciéndole a las mujeres no pueden estudiar, diciéndole a las mujeres que necesitan estar acompañado de un hombre para poder salir de sus hogares, están exigiéndole a la ONU que reconozca a nivel internacional a sus gobernantes. Bueno, de eso platicaremos en unos momentos más. Es Ray Charles, Leave My Woman Alone. Hoy cumpliría 91 años Ray Charles. Y por eso lo sintonizamos en MBS Noticias 102.5. Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. La pausa, no se vaya. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Les recuerdo que este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Muchas preguntas acerca de lo que nos dio a conocer Mariana Gómez del Campo, la diputada federal del PAN, quien busca crear junto con su grupo parlamentario un seguro de desempleo en beneficio de las personas que perdieron su fuente de trabajo durante la pandemia. Nada más le dejo muy claro, nada más le voy a dejar muy claro que es una propuesta, todavía no es una realidad. En cuanto lo sea, le estaremos informando en este espacio informativo, porque ya son muchas las personas en redes que nos están pidiendo más información, cómo lo pueden conseguir. Aún no es una realidad, se está discutiendo, se está proponiendo en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión. Entonces ya cuando sea una realidad le estaremos informando en este espacio y le daremos todos los detalles para que pueda acceder a este seguro de desempleo. 31 minutos después de la hora, yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
Seguridad y justicia.
El INEGI informó que durante el 2020 se estima que en el país hubo 21.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 23.520 víctimas por cada 100.000 habitantes, cifra estadísticamente, pues hay que decirlo, inferior a la estimada en 2019. Al presentar la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía detalló que el 28.4% de los hogares del país contó con al menos un integrante que fue víctima de algún delito. Es la voz de Julio Santaella, el titular del INEGI.
Por supuesto, recordemos cuál es el contexto del 2020. Era un contexto donde, a raíz de la pandemia, se nos instruyó a quedarnos en casa. Una actividad de confinamiento muy importante por parte de los hogares, de las familias mexicanas. Y esto, por supuesto, dio como resultado una disminución importante en la movilidad y, por lo tanto, también en las condiciones en las cuales es frecuente que ocurra el asalto, robo en calle o transporte público. Entidades con mayor prevalencia delictiva en nuestro país son la Ciudad de México y el Estado de México, donde casi un tercio de la población mayor de 18 años de edad ha sido víctima del delito. Esto contrasta con situaciones que vemos en Chiapas y Veracruz, que tuvieron tasas de prevalencia cercanas al 13.4 y 14.6% de la población respectivamente.
¿Usted se siente seguro, segura en la ciudad donde vive? Déjenos saber a través de redes sociales, Twitter e Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y de lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a lo que mencionó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ella dio estas cifras.
La incidencia delictiva del Fuero Federal en los primeros 8 meses de 2021 se logró una reducción de 23.5% a la baja, delitos fiscales, de delincuencia organizada, financieros, los delitos relacionados con arma de fuego y explosivos, los delitos patrimoniales a la baja y también los delitos contra la salud. Pero en el caso de delitos cometidos por servidores públicos hay un incremento de 9.2% y electorales y del rescate de emigrantes de manos de la delincuencia organizada y de los polleros ha aumentado el tráfico de personas a la alza estos delitos. Homicidios dolosos, delito del fuero común. De enero a agosto disminuyó 3.9, siendo agosto el más bajo en lo que va de la presente administración. 6 estados concentraron el 50% de las víctimas de homicidio doloso. Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Se amplió de 15 a 50 los municipios prioritarios. Se hizo un refuerzo de la presencia territorial de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se aumentó la inteligencia operativa. En agosto concentran el 42% de los homicidios, ya no el 50%, sino el 42%. En relación con los delitos del fuero común, del robo a transporte público colectivo va a la alza y también a transeúnte, a transporte público individual, la extorsión va a la alza al igual que la violación. En relación al feminicidio, este delito aumentó 8% respecto a enero-agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este delito se empezó a tipificar a partir de 2019. Antes todos eran homicidios dolosos o culposos de mujeres. A partir de 2019 empieza la atención especial a los delitos de feminicidios.
Pues ahí lo tiene, la misma autoridad admite que son muchísimos los delitos que van al alza, y qué bueno que lo hacen, qué bueno que lo admiten, qué bueno que son transparentes y nos dan a conocer las cifras reales, ahora que se ocupen, porque son muchísimas las personas, son muchísimos los ciudadanos que padecen de la inseguridad en la República Mexicana. También llama la atención las cifras del INEGI porque nos dan a conocer que muchísimas personas no denuncian. Muchas personas no le dan a conocer a la autoridad la violencia por la que atravesaron, el delito del que fueron víctimas. Cifras negras a lo largo y ancho de nuestro país. Hay que evitarlas porque si no, las autoridades literalmente dicen, ¿no? Van a la baja. Pero es porque muchísimas personas deciden no denunciar. Al participar en la inauguración del seminario Litigio Estratégico contra Productores y Distribuidores de Armas, el canciller Marcelo Ebrard expuso que si Estados Unidos no asume su corresponsabilidad, difícilmente se va a reducir la violencia en nuestro país.
Desde luego no estamos sosteniendo, ni sería el objetivo, que México deba excusarse de todo lo que debe hacer y que está establecido en las leyes para controlar el ingreso a nuestro país de esas armas y su distribución y uso. Pero es evidente que si no logramos, si no tenemos la posibilidad de que en Estados Unidos se asuma la corresponsabilidad en los índices de violencia en México a través de la disponibilidad de armas, como ya lo referí, pues entonces va a ser muy difícil que logremos reducir la violencia en nuestro país.
Y en torno al ataque al establecimiento Barra 1640 en Salamanca, Guanajuato, donde un explosivo fue enviado a través de un servicio de paquetería, autoridades estatales han informado que no eran 4 las personas heridas, sino 5. Una de ellos, hermana del repartidor, quien continúa grave, por cierto, en un hospital de Salamanca y que, de acuerdo con el último reporte médico, podría perder uno de sus ojos. Bueno, personal allegado a la investigación nos informó a MBS Noticias que ya se establecieron posibles identidades de las personas que pudieron intervenir en el proceso material, la elaboración y quién ideó el ataque. Cabe destacar que las empresas de motoenvío anunciaron que también van a fortalecer sus protocolos de seguridad. Así lo dieron a conocer.
Vamos a estar pidiendo, como siempre lo hacemos, nombre, dirección, teléfono de la persona. Vamos a hablar antes a la persona para ver si se ubica en el domicilio, que nos corrobore el domicilio y quién le envía también su nombre, teléfono y obviamente la dirección. Vamos a estar ahora sí anotando todo para seguridad.
La Fiscalía de Guanajuato ya tiene identificado al autor intelectual del atentado con un explosivo en Salamanca que dejó 2 muertos y también identificaron a quienes habrían participado en la elaboración de la bomba. En cuanto nos suelte más información, la fiscalía de aquella entidad del estado de Guanajuato, un estado que está sumergido en sangre, le estaremos informando. Y ayer un grupo de feministas que fueron golpeadas durante la toma de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en septiembre del año pasado, tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para exigir que se resuelvan denuncias que han sido ignoradas por esa institución.
Les aviso que ya hicimos la toma de la sede que está en Six Flags y que necesitamos medios de comunicación, por favor, urgen medios de comunicación antes de que lleguen represión. Por favor, chicas, y que empiecen a compartir en sus redes sociales.
Lo que da a conocer una de las personas que tomó la Comisión de Derechos Humanos de la República Mexicana, tomó la CNDH, un grupo de manifestantes, un grupo de feministas ayer por la tarde. Seguimos en la Ciudad de México porque Miguel Ángel V., el ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas en la administración de Miguel Ángel Mancera, se acogió al criterio de oportunidad y es ahora testigo colaborador de la Fiscalía General de Justicia Capitalina, lo que le permitió, pues, salir de la cárcel.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales facultan al Ministerio Público para aplicar dicha figura jurídica que permite al imputado ser un testigo colaborador previo análisis de los datos que consten en la investigación a fin de proporcionar información vital y fidedigna en la propia indagatoria que se tiene abierta en su contra, con la cual el ex servidor público ha proporcionado algunos nombres y datos que ya se integran en la misma. Ello permite a esta fiscalía integrar una investigación de mayor envergadura que busca conocer la verdad hasta llegar a sus últimas consecuencias y así buscar sanción para las o los responsables de hechos con apariencia de delito cometido en agravio del patrimonio de nuestra ciudad.
El ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas en la administración de Miguel Ángel Mancera básicamente le dice a la Fiscalía: te voy a decir absolutamente todas las tranzas que realizaron ciertas personas, te voy a decir absolutamente todo lo que hicieron esos servidores públicos, pero tú me vas a dejar libre. Voy a llevar mi proceso desde mi domicilio. Y bueno, se acogió al criterio de oportunidad y es ahora testigo colaborador de la Fiscalía Capitalina. 42 minutos después de la hora. Nacional. Sigue siendo tendencia en las redes sociales CONACYT. El CONACYT está en el ojo del huracán. La semana pasada platicábamos del hashtag Busco Trabajo. ¿De qué iba? Investigadores del CONACYT, investigadores que tienen trabajo como investigadores, y perdón que sea tan redundante, pero así de chistosa es la noticia. Investigadores del CONACYT que tienen trabajo, tienen que buscar trabajo para mantener su trabajo. Y no, no es redundante lo que acabo de decir, es una realidad. Les están pidiendo en la CONACYT buscar trabajo para poder mantener el que ya tienen. Es una de las nuevas políticas que puso sobre la mesa la nueva titular del CONACYT, la doctora Marielena Álvarez. Recordemos el hashtag Busco Trabajo.
CONACYT, de manera arbitraria, nos cambió las reglas del juego. La nueva regla es que para que nosotros podamos pasar nuestra evaluación anual, debemos demostrarle evidencia al CONACYT que estamos buscando trabajo en otra institución.
Han cumplido todo lo que les pidió la sociedad. Forman parte de una nueva generación de académicos, de la generación mejor formada en la historia de México y que no tiene buenas oportunidades laborales.
El CONACYT está trabajando muy bien. La directora es de primera. Como en todo el gobierno, habían mafias. Muchas veces no investigaban nada, pero tenían influencia.
Bueno, eso el hashtag Busco Trabajo, pero mediante la columna de Raimundo Rivapalacio que publicó, si no me equivoco, el 20 de septiembre de 2021 en el periódico El Financiero, pues se hizo público que el fiscal de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, presentó una orden de aprehensión en contra de 31 científicos, investigadores, académicos, inclusive personal administrativo, para que se lleven a cabo distintas órdenes de aprehensión. Los quiere llevar al penal de máxima seguridad del altiplano, acusados de operaciones de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Esto con base en una denuncia presentada por la doctora Marielena Álvarez, la actual directora del CONACYT. Ha sido mucha la polémica que se ha generado, inclusive el rector de la UNAM, Enrique Graue, calificó como un despropósito la acusación de asociación delictuosa en contra de científicos mexicanos.
Y ante la creciente preocupación y desazón que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa, que debemos manifestarnos. Yo me permito afirmar que la Universidad Nacional Autónoma de México reitera su confianza en la correcta y proporcionada aplicación de la justicia y que creemos firmemente en la división de poderes y en su autonomía con un respeto irrestricto a la defensa de los posibles involucrados.
Y al respecto, el presidente López Obrador manifestó su ya muy utilizada frase: el que nada debe teme.
¿Sabes si hay denuncias contra investigadores por malos manejos de recursos?
Tengo entendido que sí. Se presume que hubieron malos manejos en el CONACYT. Sin embargo, esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme. Tenemos que combatir la corrupción parejo, no tolerar la corrupción. Eso fue lo que tronchó la revolución. Dio al traste con todo. Nada de la estafa maestra. universidades protegiéndose en la autonomía, manejaban muchísimo dinero, rectores caciques de universidades públicas, enriquecidos. Y el que es inocente no debe de preocuparse. No se fabrican delitos y no se permite que jueces hagan y deshagan.
El que nada debe, nada teme. En tanto, un juez ya negó la orden de aprehensión contra estos académicos del CONACYT. René Cruz, ¿cómo estás?
Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. El juez federal con residencia en el penal del Altiplano, Gregorio Salazar, le negó a la Fiscalía General de la República la orden de aprehensión contra 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La AFGR busca imputarle a estas personas los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, porque presuntamente recibieron de forma ilegal 244 millones de pesos del CONACYT a través del Foro Consultivo del 2013 al 2019. Sin embargo, el impartidor de justicia rechazó librar el mandamiento judicial al argumentar que los recursos económicos que recibió el foro se realizó al amparo de la Ley de Ciencia y Tecnología que se encontraba vigente al momento de que ocurrieron los hechos. En la lista de los científicos investigados por la AFGR se encuentran Enrique Cabrero Mendoza, quien fue director general del CONACYT de 2013 a 2018 durante la administración de Enrique Peña Nieto, y Julia Tagüeña, quien fue coordinadora general del Foro Consultivo a partir del 2019. En la misma situación se encuentra Luis Mier Iterán Casanueva, quien fue director adjunto de Planeación y Cooperación Internacional de CONACYT en el periodo de 2007 a 2014, además de que fue rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Según la denuncia, el dinero fue utilizado por los académicos en gastos ajenos a los protocolos establecidos para el fomento y apoyo de ciencia y tecnología, entre los que se encuentra el pago de una casa residencial, banquetes, viajes, tintorería, así como el pago de sueldos. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
Buenos días, René. Y la Fiscalía General de la República, después de la decisión de este juez, informó que va a volver a solicitar la orden de aprehensión contra 31 científicos del CONACYT. La institución enfatizó que no comparte la resolución del juez, ya que un estatuto interno emitido ad hoc por los propios funcionarios del CONACYT no puede ir en contra de lo señalado por la ley. Pues le estaremos informando al respecto. Pasamos del Busco Trabajo, donde le dan a conocer a todos los catedráticos, investigadores, científicos del CONACYT que necesitan buscar trabajo para mantener el que ya tienen, a una persecución contra 31 científicos del CONACYT. Y ojo, si violaron las normas, si desviaron recursos, que se llega hasta las últimas consecuencias. Pero lincharlos mediáticamente, ¿así? ¿A científicos mexicanos? ¿A estas personas que están literalmente aportando más que un granito de arena diariamente? No se vale. 49 minutos después de la hora.
Metropolitana.
Le damos seguimiento al desgajamiento del Cerro del Chiquihuite allá en Tlanepantla, Estado de México. Ayer velaron los restos de Dylan y Paola. Juan Gabriel González.
La búsqueda terminó tal y como inició, sin esperanzas de encontrar a los desaparecidos con vida. El despeñadero del Cerro del Chiquihuite del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, ocurrido el 10 de septiembre, ya tiene un saldo fatal definitivo. 4 muertos, 1 lesionada, al menos 10 casas afectadas directamente y 178 familias desalojadas por el inminente riesgo de un nuevo desgajamiento en la colonia Lázaro Cárdenas. La tragedia mayor la vivió la familia Mendoza Campos, que en este derrumbe perdió a 3 de sus 4 integrantes: Paola, de 22 años, Mía Mayrín, de 3 años, y Dylan, de 5 años de edad. Un alargado sufrimiento porque tuvieron que pasar entre 5 y 10 días después del colapso para rescatar los restos de la mamá y sus dos pequeñitos. Decenas de rescatistas, binomios caninos, la solidaridad de vecinos y población en general, así como el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal, arroparon a los damnificados. Este miércoles, el Cabildo de Tlalnepantla aprobó destinar recursos para los afectados del Cerro del Chiquihuite. Así lo informó el alcalde Raciel Pérez Hernández Cruz.
9 millones de pesos a la Dirección de Bienestar para otorgar un apoyo único de 25 mil pesos a 3 familias damnificadas derivado del derrumbe en la colonia Lázaro Cárdenas y a 3 familias afectadas por las inundaciones en la zona oriente de este municipio. Asimismo, se les otorgarán 5 mil pesos mensuales durante 3 meses a las familias damnificadas y evacuadas de la colonia Lázaro Cárdenas.
A su vez, y luego de que el gobierno federal emitió la declaratoria de emergencia para Tlalnepantla, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, confirmó que habrá apoyos para la reparación de daños, pero también sentenció que varias casas tendrán que ser desalojadas, incluso reubicadas.
Hay que desalojar una parte importante de algunas viviendas que están en la zona alta. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya está estabilizado todo lo que se cayó, todavía con las lluvias corre riesgo de que pueda haber un deslave mayor. Entonces están desalojando algunas viviendas, o todas las que están ahí en riesgo. Ya se notificaron a todas, son cerca de 178 viviendas que han sido notificadas. Y la idea es que se puedan desalojar para evitar que haya un riesgo mayor.
Este jueves, los restos de Paola y Dylan serán sepultados en el Panteón Municipal ubicado en la misma colonia Lázaro Cárdenas. Pero ayer, en medio del velorio, se registró un desaguisado entre suegra y yerno, es decir, entre el esposo y mamá de Paola, el señor Jorge Mendoza y la señora Gabriela Rojas. Esta última no entró a darles el último adiós a su hija y nieto porque, según, todo es un circo. La mamá de Paola dijo que la voluntad de su hija era ser incinerada, pero el esposo lo impidió y este fue reclamo de la abuela de los niños fallecidos.
Porque yo quería la última voluntad de mi hija y no me lo permite. Y no me la vino a meter, sabiendo que el gobierno le puso todo. ¿A dónde la tiene?
¿Cuál era la última voluntad de su hija?
Que se incinerara a mi hija y no lo quiere hacer. Por eso estoy muy enojada y yo por eso no voy a participar de un circo que lo hacen buen padre. Nunca fue buen padre. No. Yo estaba a punto de decirlo. Ese es un pinche borracho marchando.
Ya no hay restos humanos que buscar en la zona del derrumbe, pero sí mucho trabajo para seguir apuntalando las enormes piedras que se desgajaron y las que aún están en la peña. La maquinaria pesada y personal especializado ya se encuentran listos para la tercera fase, que será la remoción de escombros y cientos de toneladas de rocas. Para finalizar, y con base en el censo de daños, se determinará cuántas casas serán reparadas y cuántas tendrán que ser reubicadas porque en el Cerro del Chiquihuite ya no podrán edificarse. Para MBS Noticias, Juan Gabriel González.
Qué cosa, qué historia. Las familias peleándose cuando están sepultando los restos de dos personas que fueron sepultadas en el Cerro del Chiquihuite después del desgajamiento hace algunos días. 54 minutos después de la hora.
Internacional.
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos aprobó la aplicación de una tercera dosis contra COVID-19 de Pfizer para adultos mayores. Científicos de París anunciaron que descubrieron un virus muy similar al del COVID-19 en murciélagos de Laos. El gobierno del Talibán pidió a la ONU un rápido reconocimiento a nivel internacional de los nuevos gobernantes de Afganistán. Y continúa la deportación de migrantes haitianos que permanecían en Del Río, Texas. Algunos son liberados con la promesa de presentarse ante un juez. Las columnas.
Columnas políticas. Punto y seguido. Con Juan Manuel Jiménez.
Seguridad de altura. Abordé un helicóptero del Grupo Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Alberto Santos Dumont 209, en la Colonia Aviación Civil de la Alcaldía Venustiano Carranza. Sobrevolé la Ciudad de México por 40 minutos para conocer una de las estrategias del gobierno capitalino para intentar disminuir la incidencia delictiva en la ciudad. El Grupo Cóndores cuenta con 106 efectivos entre pilotos, mecánicos de helicópteros, operadores técnicos de aeromedicina, personal operativo, administrativo y de estructura, que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, a fin de salvaguardar la integridad física de quienes viven y trabajan en la Ciudad de México. Sobrevolando la Basílica de Guadalupe, el director general regional de Gustavo Amadero, Jesús Martínez, me explicaba que con el simple hecho de sobrevolar sobre ciertas colonias en horarios donde la incidencia delictiva la tenemos latente, los criminales se asustan, sienten la presencia policíaca tanto en las calles como en los aires. Por medio de los helicópteros, los policías logran ver lo que sucede en los lugares de difícil acceso con las patrullas. Sin embargo, al volar sobre casas, edificios y negocios de la capital del país, era inevitable pensar en las miles de familias que han sufrido por la delincuencia. Pese a la altura, se veía perfectamente al niño que jugaba en el parque y al automovilista que se bajaba de su vehículo a pagar el parquímetro. Me imagino que con esa misma claridad, los oficiales pueden ver perfectamente cómo se comete un ilícito. Pasábamos a un costado de los hoteles de Polanco y no dejaba de preguntarme si esos turistas que ven lo hermoso que es nuestro país tienen idea de que 21.2 millones de mexicanos de 18 años y más fueron víctimas de los delincuentes en México durante 2020. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2021, también aseguró que el 28.4% de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima de algún ilícito. La peor cifra que arrojó la encuesta fue que en el 93.3% de los delitos no hubo denuncia, o bien la autoridad no inició una carpeta de investigación. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en agosto de este año sumaron 2.414 homicidios dolosos, una cifra mayor a los 2.381 casos registrados en julio. Desde las alturas, agradecí los esfuerzos de la autoridad para bajar la incidencia delictiva, pero es mucho lo que tendrán que hacer para que desde las calles se perciba esa seguridad que muchas dependencias buscan brindar.
Punto y seguido. Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Reforma condenan acoso contra científicos. El Universal polleros cobran $300 haitianos por cruzarlos a México. La jornada AMLO exige a Estados Unidos llevar a la acción el plan migratorio. Milenio, basta de discurso, falta acción, reprocha López Obrador a Estados Unidos. La Razón de México, Cámara triplica gasto en prevención de COVID-19, pero relaja sus medidas. El Financiero prepara Fed terreno para alza de tasas. El Economista, importación de gas natural, rompe récord en el primer semestre. Excelsior, Maduro y Díaz-Canel se oponen al liderazgo de Estados Unidos. La crónica de hoy, Ebrard dará en la ONU mensaje de paz mundial y en defensa de los derechos humanos. Publímetro reporta la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alza de hasta 245% en la incidencia de delitos. Reporte Índigo, alerta estéril. Y finalmente, 24 horas, el diario sin límites, se caen denuncias y repuntan delitos. De todas maneras, de todo lo que ponen las primeras planas sobre la mesa, nosotros ya le informamos en MBS Noticias 102.5. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1 y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real, a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. ¡Cuídese mucho y no baje la guardia!
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.